Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos lo esencial en la crónica general de la actualidad. Contamos noticias con Iván Alonso y Alicia García. El Partido Popular anuncia que abre expediente informativo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Tras ser imputado esta semana por el caso en el que se investiga la compraventa de su ático en Estepona, también está siendo investigada su mujer y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. González actualmente no ocupa ningún cargo público ni en el PP.
El servicio de limpieza comienza por fin a retirar la basura tras la finalización de la huelga en Málaga.
Está previsto que esta noche se recojan todos los residuos acumulados en el centro histórico de la ciudad. Del paro ha durado 11 días en los que se han acumulado más de 4.000 toneladas de basura en las calles.
El ejército de Siria busca recuperar la ciudad histórica de Palmira.
En manos desde el pasado mes de mayo del mal llamado Estado Islámico, intenta, con la ayuda de los bombardeos de la aviación rusa, avanzar hacia el este del país en una ofensiva que comenzó la semana pasada.
El tiempo, suben las temperaturas para el fin de semana.
Sobre todo en la mitad sur de la península habrá además nubes en el norte, donde no se descarta alguna lluvia. Por la noche bajará los termómetros.
Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, viernes 11 de marzo, Fernando Méndez Ibizate. Hablaremos, como siempre, de casi todo va bien, centrándonos en el casi. ¿Cómo estás, profesor? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues bien.
En el casi.
Bastante bien. Sí, estoy en el casi,
bien.
Pero bastante bien.
Pero bastante bien. ¿Qué tal, Javier Morillas, profesor? ¿Cómo estás?
Casi bien. También.
¿Cómo
casi
llevas
bien.
El viernes? ¿Bien?
Muy bien.
Hoy no has tenido clase, no llevas corbata.
Hoy nada,
¿no?
Hoy nada.
Ni tesis,
descanso.
Ni clase, nada.
Las tesis están ya desacelerándose.
Menos mal, ¿eh? Menos mal. Que se están desacelerando las tesis doctorales. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que estamos pendientes del Congreso Confederal de la UGT. Esta noche conoceremos quién es el nuevo secretario general del sindicato, el sucesor del casi eterno Cándido Méndez.
Los delegados Juan Pablo están todavía debatiendo las enmiendas. La votación se retrasa. Todo indica que el resultado lo podemos conocer de madrugada. La cosa, nos cuentan, está muy reñida entre los dos candidatos que han quedado al final. El líder de la UGT en Cataluña, José María Álvarez, y el responsable de la Federación de Servicios, Miguel Ángel Cilleros. El tercero en discordia, el canario Gustavo Santana, anunciaba esta mañana su retirada y pedía cerrar filas.
Independientemente del resultado, la Comisión Ejecutiva Confederal que salga de este Congreso Histórico, vamos a cerrar filas y será nuestra Comisión Ejecutiva Confederal y nuestro secretario general.
Veremos, porque el sindicato corre el riesgo de quedar bastante dividido en un momento que no es el mejor para la UGT después de la gestión que ha dejado Cándido Méndez. A la espera del resultado, el que hoy ha renovado mandato es Francisco González. La Junta de Accionistas de BBVA ha aprobado que siga 3 años más, hasta 2019, al frente de la entidad financiera. En principio, será su último mandato.
Durante su intervención en esa Junta de Accionistas, Francisco González ha aprovechado para hablar de la actual situación política en España. Ha cargado contra Podemos y los populismos.
Sí, el presidente del BBVA ha vuelto a pedir estabilidad política, medidas realistas y no utópicas, como las que defiende el partido de Pablo Iglesias, llevan, creen, al fracaso.
Tenemos que afrontar los problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XXI y no con fórmulas absolutamente pasadas de hace tiempo que han fracasado totalmente hace 100 años y hace pocos meses en algunos países que ustedes conocen perfectamente bien. Esas fórmulas no crean empleo, no crean crecimiento.
Ha pedido a los partidos que no pierdan el tiempo, que trabajen para crecer. Asegura que las reformas son ahora más necesarias porque no hay más margen de acción en la política monetaria después de las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo.
Estamos en un momento delicado porque no hay mucho margen para las políticas monetarias. Los tipos de interés están ya en el límite. Bajar más no parece ser que sea la solución.
Reconoce que con las últimas medidas de Draghi hemos entrado en un terreno desconocido, terreno que hoy sí, con retraso, han respaldado los mercados. El IBEX 35 de Madrid ha subido un 3,7%, el mayor alza desde octubre. Recupera el nivel de los 9.000 puntos gracias al empuje de la banca.
Al gobierno en funciones, ¿qué le parecen las medidas del Banco Central Europeo?
Las respalda, pero insiste en la idea que apuntaba el presidente de BBVA. La política monetaria ya no basta por sí sola. Los gobiernos de la zona tienen que poner de su parte. Íñigo Fernández de Mesa es el secretario de Estado de Economía.
Nosotros creemos que las medidas del Banco Central Europeo son positivas y creemos también que tienen que ser acompañadas con reformas que generen estabilidad, generen confianza y generen crecimiento económico.
Y asegura que ahí España es un ejemplo de lo que hay que hacer. El caso es que las medidas del Banco Central Europeo buscan animar una economía, una inflación que aquí en España sigue acentuando su caída. Estadística ha confirmado que el IPC cerró febrero en el menos 0,8% en tasa interanual por el abaratamiento de los carburantes y de los alimentos frescos. Hemos preguntado a Fernández de Mesa cuándo veremos la inflación en terreno positivo.
Sí, nuestras previsiones son que en algún momento del año la inflación digamos el IPC pues se torne en positivo. ¿Cuándo se va a producir? Pues es muy complicado de prever, ¿no?
Pues eso, que no lo sabe todavía, porque todo va a depender en gran medida de la evolución del petróleo. Termino con otros apuntes. Abengoa anuncia para el miércoles una conferencia para presentar su plan de negocio y la propuesta de reestructuración financiera cerrada con los acreedores. Bankia ha cerrado acuerdos con varios despachos de abogados para poner fin a 10.000 pleitos por la salida a bolsa y la aseguradora Mapfre prevé alcanzar unos ingresos de 31.000 millones de euros en 2018. España seguirá siendo clave en sus resultados.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna, con Javier Morillas y Fernando Méndez y Bisate. ¿Te da miedo, Fernando, el terreno desconocido en el que Mario Draghi ha metido a la zona euro y al Banco Central Europeo? ¿O no te da miedo porque tú eres un hombre intrépido?
Soy un hombre intrépido e incluso encajo lo que sea menester, pero
eres como Indiana Jones en las finanzas.
A pesar de todo, me da miedo.
¿Te da miedo?
Me da miedo.
Vaya, sí. Hombre, ya no eres
Indiana Jones. Creo que sea... No, es que creo que en esta ocasión ya... se ha metido en un terreno... Todo el mundo dice que Mario Draghi ha venido en ayuda de la banca, del préstamo, de la animación de la economía, de evitar una deflación que hoy por hoy no existe en Europa y que viene en ayuda también de los gobiernos. Pero en realidad lo que ha hecho Mario Draghi es generar distorsionar completamente todo el sistema que tenemos y generar un problemón mayor del que ya venía yo comentando y denunciando. Yo creo que se ha metido en una deriva que él sí sabe a dónde va, pero que... Bueno, yo creo que está un poco forzado por las circunstancias. Es evidente que lo que está haciendo fundamentalmente y prácticamente yo diría de nuevo exclusivamente a quien va a beneficiar es a la deuda pública, por tanto a los gobiernos. Al sistema financiero en general lo pone en un brete. Lo pone en un auténtico brete. ¿Por qué? Porque, como he dicho ya muchas veces, les está enviando una doble y contradictoria señal que a su vez se suma en contra de la rentabilidad de los bancos. Y es, como hemos pasado un problema enorme de confianza, de solvencia, de credibilidad en la banca y en el sistema financiero, ustedes se tienen que apuntalar ahí bien, sostener mejor sus balances, recapitalizarse, incrementar por cada préstamo que ustedes dan la parte proporcional que ustedes guardan para atender la improbabilidad del impago de ese préstamo, y a su vez les está diciendo presten. O sea, lo que nos está diciendo a todos, a los bancos y a medio plazo y a largo plazo a los depositantes, a las familias, a las economías domésticas es: la pasta se la doy, pero manéjenla, no la tengan ustedes ahí quieta, porque evidentemente lo que hoy les cuesta a los bancos, es decir, el coste que los bancos tienen en términos de intereses negativos, terminarán traspasándoselo a sus clientes. De algún modo intentarán sacarle la rentabilidad que están perdiendo por eso. Entonces a nosotros nos estarán obligando al final también a mover el dinero y a no tenerlo en líquido. ¿Por qué? Porque los bancos terminarán cobrándonos de algún modo por alguna vía por los servicios, por mantener el dinero, etcétera, etcétera. Se ha metido en un lío de tres pares de narices y encima generando, porque hoy por hoy no hay inflación, pero generando unas posibilidades de que como esto estalle, se genera otra nueva burbuja brutal en esta ocasión, porque el magma de liquidez que existe ahora mismo en los mercados es tan bestial que como estalle, no, se va a quedar pequeña la anterior a este paso.
¿Nos está metiendo en un lío Draghi o si alguien no hace nada para remediarlo, quiero decir, los gobiernos tendrán que hacer algo, ¿no, Javier Morillas? Para acompañar esta jugada.
Claro, yo creo que viene en ayuda de los gobiernos no reformistas.
Por ejemplo.
Pues sí, por ejemplo, Italia, muy claramente Francia, Francia principalmente, por su, porque son, junto con España y Alemania, los más importantes de la zona euro, con lo cual, pues lo que pase en cualquiera de esos cuatro pilares trasciende e importa al resto, no tanto lo de Irlanda, lo de Grecia, lo de Malta, cualquiera de las otras economías, ¿no? Entonces, a corto plazo, ¿qué es lo que hace? Bueno, reduce las percepciones de riesgo, pero no incrementa las inversiones empresariales. Esto es la cuestión de fondo. Por lo tanto, ahora incluso, bueno, habla de que va a comprar también dentro de esos 80.000 millones, como se ha ampliado de los 60.000 a 80.000 millones de compra de deuda, que va también a extenderlo a la deuda de las empresas. Bueno, a la deuda de qué empresas. Va a comprar deuda
de las buenas.
¿De qué? De Telemadrid.
No.
De la televisión de Castilla-La Mancha,
no.
De Iberdrola, de qué tipo de qué tipo de empresas.
Pues depende del,
pero además eso es
que tengan buen rating,
claro,
que dices
bueno,
vosotros, ¿no? Que tengan una buena calificación en el mercado de deuda,
sustituir,
¿no?
El mercado secundario y el mercado de préstamo,
claro.
Porque en vez de ser el prestamista de última instancia del gobierno, ahora también es el prestamista de última
de las empresas.
De las empresas,
de las empresas, claro,
¿no?
Pero bueno, si lo tenemos durante estos últimos años, es decir, ha podido haber una expansión monetaria de todo lo que han emitido los bancos centrales, ¿cuánto habrá podido ser? 25 billones de dólares aproximadamente.
Una brutalidad.
¿Cuánto ha sido el incremento del PIB mundial? ¿Qué ha generado ese? Es que no ha sido más del 1,5%. Entonces, una vez, me parece que comentamos una situación parecida también con decisiones de este tipo, como tener un coche que no anda y le queremos echar gasolina. Si no es cuestión de gasolina, la gasolina va a rebosar y lo que va a hacer, bueno, pues es efectivamente embotar el automóvil. Si el problema está en el motor. Lo que tenemos que cambiar es la carrocería. Tenemos las inversiones en infraestructuras pueden sacar España y los otros países de la Unión Europea, darle una mayor velocidad de crecimiento. Pero realmente lo que tiene que impulsarse son las inversiones empresariales. Y no pensamos que Alemania, por ejemplo, más inversión en infraestructuras, que algunos le solicitan, más inversiones. Bueno, es que no todas las inversiones en infraestructuras tienen un ejemplo multiplicador. Lo hemos visto en España, que ha habido muchas obras de infraestructura que han sido ociosas y al final nos han cargado con más deuda. Por tanto, ahí no está el problema. A corto plazo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo hemos visto de ayer a hoy, que se ha incrementado, por ejemplo, la cotización del euro con respecto del dólar con respecto al euro, es decir, ha bajado un 1%, ¿vale? Vamos a exportar más porque vamos a ayudar a nuestras empresas exportadoras. Esa devaluación del euro con respecto al dólar pues va a tener un impacto positivo en la balanza por cuenta corriente, en la balanza comercial. Eso es necesario porque necesitamos esas divisas para desendeudarnos y es un compromiso, debe ser un compromiso de todas las economías europeas ponerse en esa posición en la que ya está Alemania. Pero no pensemos que el coche va a andar más rápido porque saturemos de gasolina
el depósito.
Eso voy,
lo que decía Fernando. Es decir, el riesgo que se corre al inundar los mercados públicos y privados de tanto dinero, decías tú, Fernando, esto va a ser peor que lo anterior. A ver, para que los oyentes lo entiendan, y lo entienda yo también, todo ese dinero ahí sirve para que, en teoría, se reactive la economía, ¿no? Y tú dices que no se va a reactivar la economía.
A ver, las cuando entramos en la crisis en el año 2009 y para España,
sí,
el déficit privado de empresas más familias superaba por poquito, pero rondaba el 2 billones de euros, ¿vale? 2 billones de euros que se han ido minorando. La crisis supuso, una limpia bastante importante a través de un montón de empresas, de proyectos, de inversiones, de no sé qué, que se habían realizado con anterioridad, cuando todo era alegría, que no eran rentables, no eran eficientes, no estaban tomadas con una perspectiva de proyección, etcétera, etcétera. Todo eso se ha limpiado, se ha ido al garete. Si tú ahora inyectas en la cantidad de billones que pretende, que además no es la primera, o sea, es que no olvidemos que, como decía Javier hace un momento, como recordaba, llevan inyectando, bueno, eso es un añadido más.
Pero el Banco de Japón, es que yo hace poco escuchaba,
pero es que el mismo BCE, si no lo recordáis, a finales del 2011 y en enero del 2012 metió primero medio billón y segundo otro medio billón, un billón en total en dos operaciones en poco más de un mes, ¿vale? Y eso más todas las aperturas de liquidez y las facilidades que daba para intercambiar deuda y otro tipo de títulos a la banca y al sistema financiero para inyectar dinero. Pero es que luego, además, hizo esto, ¿no? Lo ha hecho en varias veces. Es decir, si todo ese dinero que se ha inyectado, se hubiera dado a las familias y a las empresas y no sé qué, tendríamos no sé cuántos miles de euros por persona, por cabeza. Y me da igual, porque lo calculaban desde lo último. No, yo lo calculo desde el principio, ¿no? Bueno, pues en vez de eso, ¿por qué no? En vez de este sistema que para salir de la crisis en el que nos hemos metido, que se decidió internacionalmente que lo que hay que hacer es incrementar la demanda, a forzar la demanda, bien de consumo, bien de inversión, y meter liquidez para potenciar eso, en vez de eso, ¿por qué no se da, por qué no se quitan gastos, se devuelven impuestos a la gente y se le deja con más dinero en sus bolsillos para que ellos decidan qué hacer? Lo normal y lo que van a hacer inicialmente, dada esa situación en la que yo hablaba, con la que entramos, es empezar a pagar sus deudas. Si la gente sigue manteniendo, cuando digo la gente digo las economías privadas, empresas y economías domésticas, ¿vale? Si siguen manteniendo la cabeza fría y siguen pagando sus deudas, todo va bien. Por más inyección de liquidez que metan, no se va a traducir en empeoramiento de la situación. Pero imaginaros que de repente es verdad que en esta ocasión el objetivo de las autoridades públicas, gobiernos y bancos centrales logra el objetivo de que todos perdamos otra vez la cabeza y empecemos a tomar decisiones de consumo. Y como todo es muy barato y casi además nos devuelven por pedir prestado, imaginaros que otra vez empezamos a generar. Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿En qué momento alguien perdió el control? ¿Qué esnifaron? ¿Qué tomaron ese día? ¿Qué bebieron? ¿Qué tal? Para decidir que lo que hay que hacer es impulsar el consumo y la inversión, sean privados o sean públicos. No, dejen en paz a la gente, porque decía hace un momento Javier, no, si es verdad que hay un impulso de las inversiones empresariales y tal, el problema no es eso, sino es cómo. ¿Cómo se impulsan esas inversiones? Si esas inversiones están basadas en estupideces, en locuras, en tonterías, en tomas de decisiones. Entonces, que están distorsionadas por el magma de liquidez, volveremos a generar inversiones que no son fructíferas, que no son productivas.
Si es tanta la crítica, por ejemplo, que hace Fernando, ¿por qué el IBEX 35 sube un 3% y recupera los 9.000
puntos?
Porque
a corto plazo le estás animando cantidad.
Claro, es que a corto plazo es lo que comentábamos antes, se reduce la percepción de riesgo que hay y además también el euro se ve devaluado con respecto al dólar, con lo cual todas las economías exportadoras y muchas de las empresas del IBEX que están también actuando fuera y volcado en los mercados exteriores van a experimentar una mejoría. Sí, bueno, es a corto plazo es un analgésico. Vale. Entonces, pues vale, bien, eso lo entiendo, está bien, venga. A medio plazo está bien, pero la finalidad ¿cuál es? La finalidad es incrementar la inversión, porque el problema es de inversión y es de generación de empleo y de inversiones que sean productivas, porque ahora mismo lo que puede ocurrir con este dinero es que no haya proyectos rentables de inversión, porque no va a ir tampoco a los proyectos que iban antes. De hecho, está prohibido, por ejemplo, que vaya al sector de la construcción, no va a ir a inmobiliario, no van a ir a construir nuevas promociones. Quien lo quiera hacer lo hará por su propio bolsillo, etcétera. Habrá pues inversiones en el sector agrario, en el sector de las nuevas tecnologías. Eso es lo que se está buscando. Pero es que no hay tantos proyectos de ese tipo. ¿Por qué? Porque el coste de nuestros estados de bienestar, a mí no me gusta referirme tanto al estado de bienestar como sociedad de bienestar, porque creo que es a lo que debemos ir, que sea el conjunto de la sociedad, de los países, los que generen ese bienestar a sus ciudadanos, no tanto por parte del Estado o en un sistema compartido. Pero es tan grande ese Estado que efectivamente se traga muchas de estas inyecciones de liquidez. Pensemos en un país en vías de desarrollo, por ejemplo. Es que queremos para nosotros lo que no queremos para ellos. ¿Qué hace un gobierno? Pensemos en el caso de Ruanda o de cualquiera de estos. ¿Qué hace el Banco Central de este país? Inyecta 2.000, 3.000 millones de euros. ¿Qué? ¿Y con eso qué hace? ¿Contrata funcionarios? ¿Paga qué? ¿Da cantidades? ¿Rentas mínimas? ¿500 dólares? ¿Y qué? ¿Y qué es lo que hace en el país? No consigue nada. Genera una situación, bueno, de inflación, que aquí parece que en algunos casos lo que se está intentando es generar una inflación artificial. Cuidado, porque ese es un procedimiento...
En Alemania no ha gustado nada esto de la inflación artificial.
No, es que, vamos a ver, es que esa solución es la solución fácil. Y eso ya lo vivimos además en España. Cuando llegó el profesor Fuentes Quintana a la vicepresidencia del gobierno, teníamos una inflación de los dos dígitos. Estábamos en el 28-29%, en un proceso de argentinización.
En el año 77.
¿Vale? En el año 79, 77, en todo ese periodo. Es decir, ya lo hemos conocido, todo eso. Claro, ¿qué ocurre? Que también para una sociedad que está endeudada, que no debemos olvidar que efectivamente, y decía Fernando, lo que tenemos es una crisis de deuda de familias, de empresas, de sector público, pues es como una anestesia también. Eso es una anestesia. Devaluando y generando inflación, bueno, al 20% de inflación nos hemos desendeudado, pero bueno, eso es lo que hacen pues los países que no tienen crédito, los países pobres. Dentro de dos años volvemos otra vez a devaluar, volvemos a hacer otra inyección, acabamos por perder la credibilidad de nuestra moneda, hacemos como El Salvador, adoptamos el dólar, o como Ecuador, o como Panamá, nos convertimos en un estado que yo creo que eso es no lo que se pretende para el euro. Por tanto, es que la situación de Draghi efectivamente es complicada. Yo creo que lo que pretende es ganar tiempo, dar tiempo al mismo tiempo a los gobiernos para que cometan esas reformas.
¿Y si no lo hace?
Pero efectivamente, pero
¿y
claro,
si no lo hace? ¿Qué pasa?
Es que los gobiernos en las sociedades democráticas se enfrentan periódicamente a elecciones.
Entonces, ¿no?
Y
lo
en los periodos electorales, pues dice, bueno, si
dice,
está Draghi,
mientras Draghi me haga, claro, el trabajo, exacto, para, claro, qué lo voy a hacer yo.
Es que es al contrario.
¿Por qué actúo? Pero al final lo que tenemos es el automóvil, lo que tenemos es que reestructurar el motor, porque hay muchos sectores industriales pues que están sobredimensionados, pero sin embargo hay otros, o actividades productivas en general. Hay otros, sin embargo, que es donde necesitamos concentrar inversión. En España sería muy importante, pues en el plan hidrológico, que no se llegó a realizar, y vemos cómo se están yendo miles de hectómetros cúbicos al mar sin incrementar una sola hectárea de regadío, ni potenciar todavía más la producción de alimentos y de nuestra industria agroalimentaria y de esas bases exportadoras, ¿no? Entonces, ese plan que tiene también Juncker, que se supone que hay que complementarlo con todo esto, ¿no? Los 315.000 millones de euros que tiene, que está previsto por parte de la Comisión Europea. Pero ya tienen que ser inversiones en infraestructura muy medidas. Pero sobre todo, tiene que ser la sociedad civil.
Pero estamos hablando
quien
lo de lo que debería ser.
Cuestión.
Pero sí, claro. Volvamos a la
lo
realidad
que, va a ser.
Que marca, exactamente, que marca esta decisión de Draghi, porque ha hecho 80.000 millones de euros al mes. Muy bien. Pero aquí nadie va a hacer nada, ¿eh?
A ver
si este señor sube a 100.000. Yo creo que algunos van a esperar a ver si sube a 100.000.
A ver, sí.
Pues esa es la política. Es decir, que viene este a comprar la deuda, a sacar mi deuda del mercado, yo se la debo a él. Bueno, pues porque en definitiva es lo que está haciendo, al comprar deuda de los estados, la retira del mercado, la mete en las bodegas del Banco Central Europeo y dice, bueno, pues la debo a este señor, que como es el Banco Central Europeo, pues no, pues ya veremos, ¿no? Es decir, no me da la impresión a mí que Francia e Italia, y hablemos de España, y no creo que España, en el periodo en el que estamos en este momento viviendo, y con la carta que ha enviado la Unión Europea de que en este presupuesto que está en ejercicio hay que pegarle un tajo de 8.000 millones, ni el gobierno en funciones, ni el gobierno que venga va a hacer eso, Fernando. Pero si hablemos de lo que va a pasar...
Sí, lo que va a pasar, claro.
Lo que va a pasar es
evidente,
eso.
Es evidente, sí. Sí, sí, vamos a ver. Es que él es tan consciente de que va a pasar eso, que ese mensaje que lanza a los gobiernos de que ustedes tienen que ahora hacer su parte, es porque sabe que su acción, que su actuación está relajando las condiciones para que los gobiernos no hagan eso. Es decir,
claro.
Es decir, a ver, si a ti, si tú realmente, la... por eso decía yo antes que el gran error es esta idea de que hay que tirar del consumo y que hay que tirar de la inversión y que hay que tirar de la demanda. No, señor, nadie tiene que tirar de nada. La demanda, el consumo, y la inversión, no, y ni de la inversión. Bueno. Porque tú hablabas, por ejemplo, del Plan Hidrológico Nacional. Pero lo que estás tratando,
que
en paz el fondo,
descanse.
No, lo que estás tratando de decir, Javier, muy inteligentemente, es dejemos de un lado la cantidad de liquidez que hay y sentémonos sobre la mesa para ver qué proyectos reales necesita el país para que dote de unas infraestructuras, dote de unos servicios, para que el sector privado pueda...
Para que exista un multiplicador del gasto, real.
Y que haya un mercado único y que haya tal. Vale. Pero está diciendo eso. ¿Qué pasa? Si tú estás lanzando pasta a tu tiplén, lo que estás es incentivando, evidentemente, todo tipo de políticas que sean populistas y que sean demagógicas y que sean electoralistas. Y estás incentivando a que dé igual que el gobierno no cumpla porque se puede endeudar, porque tiene montones de liquidez. A muy corto plazo, a corto plazo, estos días vamos a ver, y durante un tiempo vamos a ver las respuestas de los mercados. Es evidente que la bolsa iba hoy a tirar para arriba y que se iba a caer la prima de riesgo. Pero el riesgo es menor realmente en España. Del 140 a 120 que ha bajado, es realmente... No, lo único que estás es poniendo un velo sobre toda la economía que está exactamente eso, perdón por la redundancia, velando los auténticos riesgos que está teniendo la economía española con liquidez. Digo la economía española, pero como decía Javier también, la italiana, la francesa y otras muchas, porque no solamente son esas, ¿no?
Yo es decir, creo que en estos momentos, perdona Fernando, principalmente se está cubriendo a la economía italiana y a la francesa, porque son las que no han acometido ninguna de esas reformas. Son los que no han hecho nada. Ahora tenemos el proyecto de reforma
laboral. Pero los mensajes vienen a España, no a Italia ni a Francia.
Exacto, es una cosa curiosísima. Es decir, los que han acometido una reforma laboral que ha dado flexibilidad, ha generado empleo, y resulta que ahora la reforma que se está planteando en Francia, que es lo mismo que la española, pues resulta que está en proyecto, pero todavía no se ha ejecutado. Y Renzi en Italia, estamos en lo mismo. Y cuidado, porque Italia es el segundo más beneficiado del plan Juncker de inversiones, de la Comisión Europea.
Italia y Francia no van
pero
a hacer
tampoco
nunca
le
nada.
Sirve de estímulo para acometer, bueno, decisiones que son difíciles, pero que vemos que al fin tienen resultado, porque un crecimiento del 3,2% no se consigue de cualquier forma. La prueba que es casi tres veces más de lo que está creciendo Francia o el doble de lo que está creciendo Alemania. Si quitamos Islandia, que efectivamente ha crecido el año 2015 un 7,5%, ha sido un crecimiento, pero bueno, Irlanda, tiene otras características Irlanda, ¿no? Es un dragoncito y se han trasladado muchas empresas de Estados Unidos, de Puerto Rico, etcétera,
peros y tal,
y con muchos y con muchas dificultades, sí, también quizás, sí, sí, agotando una cierta fase del ciclo en estos momentos, ¿no? Pero bueno, ellos han sabido actuar, es un país bilingüe perfecto, se han traído muchas inversiones también de Puerto Rico, de la industria tecnológica, de la industria del medicamento. En multinacionales nuestras como Grifols acaba de ir a Irlanda, claro, sí, con el 12% de impuesto de sociedades, ¿no? Sí. Irlanda tiene muchas ventajas.
Pidiendo la independencia de Cataluña, ¿no? Que se va a Irlanda.
Ya, exacto, sí.
En ese caso,
bueno,
concreto.
Y
que es muy cómodo eso, pero, aquí, pero, que se arruinen, yo me voy a Irlanda donde pago el 12%.
Exacto, sí, sí, que era uno además de los que incentivaban
muy patriota, el señor Grifols,
al anterior, sí, presidente de la Generalitat, que en paz descanse.
Políticamente.
Políticamente.
El país ideológico también.
Exacto, exacto. Pues pero, yo creo que el problema de fondo es ese, ¿no? Se está intentando dar un cierto balón de oxígeno a algunas economías, ampliando los márgenes, a ver si se acometen las reformas. Es cierto aquello que decía el ministro de Economía Osborne, ¿no? Que también comentó alguna
inglés.
Vez el inglés de el cóctel de amenazas. Entonces yo creo que Draghi ha pensado, bueno, hay tantos frentes abiertos que inciden ahora mismo en la economía europea, que vamos a dar ese velo que decía Fernando. Vamos a extender un poco ese velo, vamos a dar un cierto margen, vamos
a esperar, bueno, y ver.
Ayuda, exacto,
esperar y ver. Es una quita y espera en el fondo lo que ha hecho Draghi. Es una quita lo que ha
hecho. Sí, sí, sí. Una vez más es una quita.
Ha quitado pero, del mercado.
Pero sí, sí.
Y se la ha metido en la bodega.
Pero ¿sabes qué pasa? Que cada vez que hace una quita se encuentra que la siguiente vez dentro de medio mes tal, cada vez hay más deuda.
Claro.
Es decir, que hace una quita, pero si hace una quita del 25 o del 20%,
vuelve a aparecer más deuda.
Aparece un 50% más respecto a ese. Entonces, siempre aumenta un 20 o otro 25%. Entonces, y esto llevamos ya así. Hay un error, yo creo que fundamental o analítico, o como lo queráis llamar, que se basa en esos efectos de los que hablábamos al principio de corto plazo, que toda política monetaria, esto está estudiado desde hace más de 2 siglos, ¿no? Ese efecto a corto plazo que toda política monetaria tiene, tanto por una vía directa, que es de gasto, como por una vía indirecta, que es a través de los tipos de interés y de los mercados de préstamos, etcétera, pues esas dos vías incentivan, añaden animación a la actividad, a la industria, al comercio, al empleo, a corto plazo. Y entonces, de ahí se traslada o se traspasa casi automáticamente la idea de que, como esto es bueno, vamos a hacer, es la única manera de sacar a Europa de una situación en la de que hay un crecimiento nimio o muy bajito, del 1 y pico%, vamos a sacarla metiendo, inyectando pasta. Es un error. Toda mi intervención del principio va en la dirección de que es que nos estamos basando sobre una teoría y sobre un análisis erróneo. La clave está en minorar los presupuestos, en minorar los déficits y devolver dinero a la gente, a sus bolsillos, para que ellos decidan, sepan qué tienen que hacer, si devolver sus deudas, si empeñarse y cambiar el coche o ampliar la empresa en otra parte o en otro sector o internacionalizarlo o hacer lo que sea. Eso es esa es la forma en cómo saldríamos. Pero en Europa se ha instalado, cosa que claro, dice, no, en Estados Unidos ha funcionado. Primero, no ha funcionado, porque con toda la pasta que se ha metido han logrado un 5% de paro, que llevan, han bajado del 6,7 al 5. La bajada es muy poquita y han logrado ese tope mínimo del que no han bajado, que es mínimo histórico, ¿no? Mínimo histórico ahora, pero mínimo histórico de atrás. Quiero decir que no han logrado mejorar la tendencia histórica.
En un mercado de trabajo absolutamente.
Eso es.
Que pueden despedir,
pero lo que
de una
es,
hora
ahí es a donde, ahí es a donde yo iba a ir.
Días de vacaciones a la semana máximo.
Lo que no se tiene en cuenta es la flexibilidad, no ya del mercado de trabajo, de toda la economía americana para poner una empresa, para poner un comercio. Es una flexibilidad brutal que no existe en Europa con la cantidad de burocracia que existe.
Por lo tanto,
pues todo eso, que es lo que habría que hacer, no se hace. Y se cree que impulsando, o bien ficticiamente, o bien a través de las autoridades públicas, de los gobiernos, las demandas de consumo y de inversión, pues es como vamos a salir. Pues no. La prueba es que llevamos desde 2009 con esas políticas.
Sí.
Y estamos en 2016 como estamos. No.
Véngate a manguerazos.
No, bastante peor. Porque nuestra situación es bastante peor. Es que no quiero olvidar lo que estaba pasando hace 2 meses, que estábamos todos aquí. Clic, 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 que China no sé qué, que hay que ver, que los mercados financieros, el BIS, el Banco Internacional de Basilea de Pagos y tal, diciendo uy, 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 cuidado, que el sistema financiero está muy no sé qué, el fondo... Hombre, y ahora de repente parece que todo se ha olvidado y que todo es alegría y que viva y que viene el Draghi y que nos va a salvar.
Que viva la gente.
En Japón llevan 15 años metiendo dinero a mansalva y están estancados, ¿eh?
Claro, claro. En Japón, fíjate las décadas que llevan.
Pues nada, como dirían los políticos, hasta el siguiente manguerazo. ¿O no? Hasta el siguiente.
Oye, y una nota, Juan Pablo, sobre la inflación también que hablábamos.
Rápida,
antes.
Javier.
Sí, porque es que yo creo que es una obsesión, quizá en algunas personas, ¿no?
Sí.
Lo que estamos viviendo es una desinflación. El hecho, y para nuestros ciudadanos es un desahogo, para nuestros pensionistas,
sí,
para los salarios que no han crecido. Sociedad puede generar poca inflación, incluso reducir sus precios, porque mejora su tecnología, porque tiene mejoras organizativas, mejoras de eficiencia, y es capaz de hacer lo mismo o mejor con un coste inferior. Y por eso exportar más, que es lo que nos ha salvado durante estos años. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que encima nos suban el precio del petróleo? Bueno, si es una ocasión excepcional que hemos aprovechado. Es que no hemos exportado nunca como antes en estos... El año pasado más de 240.000 millones de euros, otra vez 260.000 millones. Es un
titular, absoluto. Fernando. No, que la subyacente no es deflacionista, la es subyacente inflacionista. Es... La subyacente es la inflación quitada, el efecto de la energía y los alimentos frescos y energía. Entonces, es positiva. Es decir, que es un 1%. Los precios están subiendo al 1% quitando efectos momentáneos.
Y hay que quitar también los impuestos. Bueno, últimamente no ha tenido mucha incidencia, pero recordemos que durante este tiempo los impuestos sobre los, sobre todo tabaco, alcohol, han subido, la electricidad.
Tiempo para los periódicos de mañana, Joaquín, los económicos, que los tienes ya como siempre.
De Mario Draghi en la prensa, veo por ejemplo en las páginas de Economía de ABC que el plan Draghi pone a prueba los límites de la política monetaria. El economista Draghi despierta el apetito por los fondos de deuda corporativa.
Claro. A ver, ¿cuáles? Eso es lo
que... Morilla quiere ver cuáles.
Yo quiero ver.
Quiero tomar matrícula, mano.
A ver. Es que va a ser la pera. Porque, claro. Porque no, va a haber inversiones en determinadas empresas que a lo mejor tenían desechadas simplemente porque no tal. Por ejemplo, mirar el caso de Abengoa. Si a Abengoa le llega una oportunidad de esta hace 4, 5, 6 meses...
Ah, pero ahora no.
Pero con toda esta liquidez... Imaginaros que hace 6 meses o 7 antes de que saliera todo el
dinero... Le llega este chorro.
Le llega un chorro de dinero y tal. Tenemos una empresa que está quebrada, que lo que tiene que hacer... Claro, y la tienes ahí mantenida. Pues
que es lo que están diciendo en Alemania, que está manteniendo zombies a muchas entidades en el Banco Central Europeo.
Eso es, el resultado de esto es eso.
Zombies.
En expansión se quedan con que la bolsa cierra su cuarta semana al alza. También referencias al presidente de BBVA. En 5 días, González ve inviable la banca tradicional. En ABC, BBVA reclama políticas realistas para que España siga creciendo. Y luego habrá que echar un vistazo mañana al reportaje que lleva expansión sobre las ocurrencias de los alcaldes del cambio.
No está mal lo de las ocurrencias, ¿eh? Pero económicas, se supone, ¿no, Joaquín? Ocurrencias económicas. Eso habrá que dedicarle un rato, ¿eh?
Para colmo. Nuestras perspectivas a muy corto y medio plazo son que encima los desmanes y los entuertos van a ser...
Ya está diciendo el ministro de Hacienda en funciones que está bajando la recaudación también.
También, sí, señor.
Pues eso, que aquí seguiremos nosotros con la luz encendida por si acaso en la linterna. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Javier Morillas, que tengas un buen fin de semana. Hasta el próximo día. Gracias, profesor. Fernando Méndez y Bisate, seguiremos incidiendo en el casi para que sí, no señor. Nos digan que somos triunfalistas. Casi todo va bien. Casi
todo va bien.
Adiós, profesor.
Adiós, buenas noches.
Que te vaya
buen
bien,
fin de semana
que te vaya bien y gane tu Atleti, que siempre es muy importante.
Eso espero.
Es muy importante.
Eso espero. También es una parte del casi, ¿eh?
Efectivamente, pero es vitalmente importante. Adiós, profesor. Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, mis manos, que te vaya bien. Está por aquí el de la música. Es decir, viene el de la música.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigues con tu camisa de blanco roto pegada al alma, querido amigo.
Que también está rota.
¿Está rota la camisa?
Es no, no está extraña. Rota el alma.
Al alma, no. Tienes rota el alma. ¿Por qué tienes el alma rota?
Ay, porque llego ya al final de la semana ansiando el tiempo clásico y en la espera se me rompe todo.
Se te rompe todo, es verdad. Pero la camisa un día se va a romper algún día.
La camisa de momento aguanta.
Porque la llevas
no
puesta,
preocupes.
La llevas puesta yo... ¿Cuántas temporadas llevamos juntas en la radio? Unas 7, ¿no? La misma camisa, 7 años. Creo que ya está bien.
No, primero me freíste la sangre convenientemente durante unos cuantos años y luego ya empezamos con
porque
la camisa
blanca.
Porque
ya traía las camisas estampadas aquellas más que bonitas. Te habías hecho con las cortinas de casa. Pero, y desde entonces
si
te pusiste
por ese
la blanca.
Camino, no me voy a quitar la camisa blanca.
No, es que yo creo que ya tiene un poquito, que está, como diría mi abuela, un poquito gastada y raída esta camisa.
Para nada, es una camisa fresquita.
Fresquita, y tan fresquita que es que corre el aire por dentro. Espérate un momento.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Ese Antoñito ya, que no puedo respirar, voy a morir.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Y usted iba con
la excavadora?
Sí, la excavadora.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¡Qué tío más salado!
COPE, estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, papá.
¿Dónde está mi besito?
Papá, adelante, todo el mundo no, que me da vergüenza.
Los niños crecen muy deprisa. No esperes más para llevarles a Disneyland París. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 16 de marzo en Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de nuestra mejor oferta. Hasta 2 noches gratis. Además, estancia y vuelos gratis para los niños. Y podrás pagar en 6 meses. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés FCSA.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Menarejo?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas. Ha aterrizado. Ha posado su esqueleto sobre la silla. Y está dispuesto a contarles a todos ustedes las novedades del tiempo clásico, si es que en sí mismo la frase no es una contradicción. ¿Qué tal, Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna, de la Copa y del Mundo Mundial? Buenas noches.
Buenas y santas.
Hoy comenzamos con una despedida que es una forma original de comenzar.
¿Verdad?
Sí, viniendo de ti, impresionante.
Es la despedida muy reciente de la pianista jiennense Marisa Montiel, alumna del mítico José Cubiles y de Alicia de la Rocha, y que en este año Granados ha querido despedirse, cerrar su carrera ante el público con la obra más conocida de este autor, Goyescas. Corona así la pianista de Linares una carrera discreta al margen del marketing y de las campañas comerciales, pero fecunda, y se despide con estas goyescas que ha grabado para el recién nacido sello Nibius, que se presentó hace poco en el Teatro Real esta grabación, que es un disco muy hermoso, que fue grabado en el Conservatorio de Atocha e incluye la pieza que Granados descartó, pero que se sigue tocando casi siempre con goyescas, que es El Pelele. Las goyescas de Marisa Montiel, un disco exquisito en el sello Nibius y un disco, el último de la pianista, para el recuerdo.
Todo tan exquisito como tú, pero no para aquí la cosa, porque nos traes también una sorpresa de la maestra, de Alicia de la Rocha.
Y para mí una sorpresa mayúscula, porque yo desconocía por
serio?
Completo, pues sí.
Que, ¿desconocías algo?
Que Alicia de la Rocha en sus años mozos también componía.
Vamos, hombre.
Sí. música tan hermosa como esta romanza para violonchelo y piano. Otra dama del piano, de mucha valía y carrera también muy discreta, la vasca Marta Zabaleta, nos descubre en esta faceta desconocida de Alicia de la Rocha sus mejores esencias, y lo hace en un doble compacto que publica el sello Columna Clásica, titulado Pecados de Juventud.
Y son, hijo mío, pecados mortales o veniales.
No son pecados en absoluto, porque no atenta ni contra el buen gusto ni contra la correcta escritura.
Muy bien.
Algunas son piececillas que no van más allá, pero están muy bien hechas. Algunas son tan inspiradas como esta romanza. Hay miniaturas para piano solo, algunas canciones que canta Marta Mateu, esta romanza con el violonchelista Peter Smith y toda una sonata para violín y piano muy vivaldiana con la solista Ala Voronkova. Ala Voronkova.
¿Voronqué?
Voronkova.
Repite los datos, haz el favor, que hay gente tomando nota de tus recomendaciones.
Para descubrir,
sea amable con los oyentes.
Para descubrir a la popular pianista Alicia de la Rocha como compositora, estos Pecados de Juventud que edita Columna Música con el protagonismo de la pianista Marta Zabaleta.
Y después de los discos, que te los has ventilado así rápidamente, los conciertos.
Que también me los ventilo rápidamente.
Correcto,
porque
tú todo rápidamente.
Ahora que ha fallecido Harnoncourt, solo quedan de la vieja guardia de los grandes pioneros del barroco, Tom Koopman y William Christie, que viene de visita a nuestro país, y viene no con el repertorio francés que le ha dado gloria y fama, sino con música de Mozartuelo.
¿Cómo que Mozartuelo? ¿Esta falta de respeto a qué se debe?
Pues a que Mozart tenía solo 18 años, era un jovenzuelo, y por lo tanto jovenzuelo Mozartuelo. 18 años tenía cuando compuso esto. Il Re Pastore, la ópera que lleva de gira por Europa la orquesta barroca La Scintilla de Zurich, dirigida por William Christie, con un reparto muy homogéneo en el que solo desentona el nombre de Rolando Villazón, el tenor mexicano, porque está empeñado en ser tenor mozartiano, bueno, en este caso mozartueliano, con los restos de su otrora hermosa voz.
Y a mí me atiende siempre muy bien Rolando Villazón cuando la llamamos por teléfono, ¿eh?
Ah, pues eso me parece muy bien.
Y haz el favor de no enemistarme con él. ¿Cuándo se le va a poder ver en esta ópera?
Solo se le podrá... Es muy simpático el Villazón, ¿eh? Solo
mucho
se le podrá escuchar, porque sea en versión de concierto, en la única parada que hacen en España el domingo en el Palau de la Música de Barcelona. La gira, que es muy selecta con Z, solo hace parada en Viena, Lucerna, París y Barcelona.
¿Qué estamos escuchando?
Bueno, pues esto es un ligero adelanto de lo que el jueves que viene se estrenará en el Teatro de la Zarzuela, música de Sebastián Durón, un programa doble con dos obras barrocas de este compositor.
¿Esta es toda tu aportación en el día de hoy?
Bueno, es que nos queda mucha música todavía.
¿Ah, sí? Cuéntame lo que no sé.
Pues, que ya sabes, viene aquel ángel rubio, que ni es rubio, ni es ángel.
Buenas noches, Ángel Rubio.
Buenas noches.
Un musical.
Pues
después
mira,
del tiempo clásico, un musical. ¿Cuál?
Pues mira, nos vamos a trasladar hoy al Berlín de los años 30 para visitar el Kit Kat Club, que es, sin duda alguna, el cabaret más conocido de la historia.
Una obra que tras el mundo sórdido que rodea al cabaret nos muestra algo más sórdido y violento aún, el ascenso del nazismo, ¿no?
Sí, porque este cabaret berlinense es la ventana a la que nos asomamos gracias al maestro de ceremonias, MC, a una cantante venida menos, Sally Bowles, y a un escritor norteamericano, Cliff, en busca de inspiración. Los personajes se van a ir degradando a lo largo de la obra para mostrarnos que el que allí dentro la vida es maravillosa, fuera del cabaret no lo es tanto.
Farewell, my liebe Herr. It don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair.
Como en otros muchos casos, Cabaret se estrenó en los escenarios de Broadway en Nueva York y después dio salto al cine.
Sí, el estreno fue en el año 1966 y 6 años después se realizó la película, cuando el cine musical prácticamente había desaparecido. Liza Minnelli, a quien estamos escuchando, dio vida a esa estrella de Cabaret encerrada en su mundo de fantasía que vive al margen de la gran tragedia que se cierne sobre Alemania y sobre todo el mundo.
Pero no fue Liza Minnelli la actriz para quien estaba pensado el papel, ¿no?
No, fíjate, los productores, Juan Pablo, pensaron en Julie Andrews.
Hombre.
Pero en ese momento era la estrella familiar por excelencia, había venido de hacer Mary Poppins y era raro verla meterse en el papel de cabaretera.
Por cierto, que tanto el musical como la película han sido ampliamente premiados.
Sí, la producción original de Broadway, la del 66, obtuvo ese mismo año 8 premios Tony, incluido el de Mejor Musical. Y la película ganó en su año, en el 72, 8 premios Oscar, entre ellos el de Mejor Actriz para Liza Minnelli.
¿Y en España qué?
Pues en nuestro país pudimos ver una fantástica versión en el 2003, protagonizada por Asier Echandía, Natalia Millán y Manuel Bandera. Y desde octubre del año pasado tenemos la oportunidad de disfrutar de una nueva versión de la obra en el Teatro Rialto de Madrid, con Edu Soto como maestro de ceremonias y Daniel Muriel y Cristina Castaño en los papeles de Cliff y de Sally Bowles.
Hola, Belmonte.
Hola.
Y tú te has dado un paseo por las emisoras musicales del grupo COPE y has encontrado las siguientes músicas.
Pues he encontrado en Megastar FM a los australianos Tame Impala.
No pongas esa cara de Matesan después de escuchar Cabaret, que en Australia también hay músicos, ¿eh?
Sí, curiosamente.
Curiosamente.
Y no solo hacen yodel.
¿Qué? Ah, bueno, sí. El yodel, aquel invento tuyo, eso que te inventaste un día para el puesto del músico. Sigue, Belmonte.
Tame Impala será uno de los grupos que podremos disfrutar en la próxima edición del Primavera Sound, que se celebrará del 1 al 5 de junio en Barcelona. El dúo australiano presentará su último disco, Currents, sobre los escenarios catalanes. Lo que comenzó en 2007 como un proyecto que iba a ser en casa para ellos mismos, de rock psicodélico, es ahora una realidad musical con miles de discos vendidos a sus espaldas.
A ver, ¿qué más éxitos confirmados nos traes hoy?
Pues confirmaciones del SOS 4.8 de Murcia que suenan en Rock FM.
Dale.
Escuchamos a los ingleses de Libertines, que presentarán en los escenarios murcianos su último disco, Anthems for Doom Youth. Ya tras volver en 2014 a la rutina de cantar, y se unen al cartel, además se unen con los últimos bañistas, Nightcrawler de Purple Elephants, Los Bengala, Ocelot o Sao Poler. Todos ellos actuarán sobre los escenarios de la novena edición del SOS 4.8 los días 6 y 7 de mayo en el recinto ferial de la FICA en Murcia.
¿Cómo te suena toda esta música de Matesan?
Me han gustado mucho los Libertines.
¿Los quién?
De Libertines.
¿Por qué?
Los escuchamos otra vez para... y vamos haciendo un análisis.
Sí, sí. Comentario de texto, sí.
Esto es.
Te queda la cadena 100, Belmonte.
Terminamos con lo nuevo, Juan Pablo, de Love of Lesbian en cadena 100. El poeta Haley ha visto por fin la luz. Después de 6 meses de descanso y de 1 año alejados de los escenarios, Love of Lesbian ha vuelto con un maravilloso trabajo bajo el brazo. Jordi Roig es el guitarrista de la banda catalana y ha contado a La Linterna lo que ha supuesto este 9º álbum para todos ellos.
El poeta Haley es un poco como esa reafirmación de esa banda que tiene ganas de gustarse a sí mismo. Este álbum es un álbum que pasa por encima de la sombra de 1999. Nos ha ayudado el hecho de que hayamos parado 1 año. Es un disco que lo hemos hecho de una manera muy reposada, muy tranquilamente. Hemos entrado al estudio una vez, hemos bajado de los escenarios, hemos estado 6 meses en casa tranquilamente componiendo, hemos tenido incluso la paciencia para hacer temas largos.
El poeta Haley cuenta además con la colaboración de Joan Manuel Serrat, una colaboración que para los catalanes ha supuesto la guinda del disco y alguna que otra lágrima de emoción, tal y como nos cuenta Jordi.
Así fue, vino al estudio, pidió grabar sin el tema, miró el texto y él ya lo sabía, marcó sus pausas, lo grabó un par de veces y se fue, ¿no? Y yo, mira, te tengo que decir que he visto muy pocas veces a Santi llorar, y esa fue una, o sea, en plan, que le reciten un texto, o sea, que alguien escriba y que le recite Serrat, que causar esa impresión fue algo maravilloso.
Las entradas para los conciertos de Love of Lesbian en Madrid y Barcelona están agotadas, pero podremos disfrutarlos en los escenarios de festivales como el SOS 4.8 de Murcia, el BBK Live de Bilbao o el Low Festival de Benidorm.
Tendrás que hacer un esfuerzo ir a un concierto de estos, a un festival de Matesanz, porque tienes que, sobre todo porque ese día vas en camiseta, no tienes que ir en camisa, bueno, estaré yo, te puedes poner una camiseta, esas que tienes tú.
Hombre, pero sí,
I Love Segovia o algo así, ¿no?
De todos modos, con el tiempo acabarán pasando por esos conciertos Cementerio de Elefantes del Teatro Real, así que nos esperamos y vamos en butaca.
Ah, sí, claro, ¿vas a esos conciertos de Cementerio de Elefantes?
Hombre, al de Perales debería ir, a presentar mis respetos.
Y luego hacer la crónica de La Linterna,
por
si acaso. Están pidiendo decenas y decenas de oyentes a esta hora que volvamos a escuchar una cosa. Pero no es nada de Mozart.
Cachis.
Ay, no, 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 es esto. Sí. Mira. Nadie como ella, ¿no, Ángel Rubio?
Desde luego que no, sin duda. Liza Minnelli es grande en todo lo que hace, incluso cantando, aunque no tenga una gran voz, pero
exacto,
esa fuerza y esa garra que tiene traslada toda la esencia del musical.
¿El musical que está ahora en escena está bien? ¿En Madrid?
Está bien, es muy efectista, muy colorista, aunque quizá demasiado para lo que es la historia.
Pero no está Liza Minnelli.
No está.
Desgraciadamente.
No, pero está Cristina Castaño, que tiene muy buen ver. ¿Y qué tal escuchar tiene?
Peor que ver, pero no lo hace mal. Se defiende bastante bien.
Porque Natalia Millán estuvo muy brillante en la anterior producción.
La anterior producción fue maravillosa, la de 2003 con Natalia Millán, no solamente por cómo ella canta, que cuando canta ese cabaret, La vida es un cabaret final, es maravilloso y se le cae uno una lagrimita, sino también porque es una gran actriz. Man by man.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias.
Liza Minnelli hubiera sido una gran festivalera, estoy segura.
Adiós.
Adiós.
Te llaman de la redacción, Ángel Rubio.
Allá voy. Mustn't nip your brow. You should have known by now. You'd every cause to doubt me, my hair.
¿Alguna gala este fin de semana de Matesanz?
Mañana mismo a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música, un concierto con orquesta para cuerdas de Piotr Ilich Chaikovsky que presentará Servidor. Al día siguiente en la Sala Sinfónica, un concierto de la Filarmónica de Londres en el que Servidor estará en forma de notas al programa. Y el lunes en el Museo Lázaro Galdiano a las 8 de la tarde en forma de conferencia sobre la creación de Haydn.
¡Toma ya! Adiós, Carlos de Matesanz, y nos manda las ondas. Que triunfes todo el fin de semana y el lunes en tus actos públicos.
Y el martes estaremos aquí.
El poste de música. Adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 10:09 en Canarias, noticias.